West.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, 5 de la mañana y un minuto acá en la ciudad de Miami, en nuestros relojes, y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos el lunes comenzando la semana, 16 de diciembre del 2013. ¿Qué te parece? Un saludo para usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí. También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de la frecuencia de onda corta o del internet. Y desde luego, acá en Estados Unidos, de costa a costa. Así que te saludamos, tus despertadores matinales de siempre, acompañándote. Espero que así sea, con el buchito de café, con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. De parte de Teo Giró, en el control del sonido tempranero, le tenemos en la producción Ernesto Morales Pizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río, dando paso inmediatamente a los titulares.
Desfilaron las damas de blanco sin inconvenientes por la Quinta Avenida de La Habana, exigiendo la libertad de Sonia Garro. Califica el saxofonista cubano Paquito de Rivera de ridícula la decisión del gobierno de Cuba de rendir homenaje al músico cubano Bebo Valdés. Prometió la nueva presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, en su discurso de victoria, el inicio de una nueva etapa en el país. Y suspenden en Venezuela a la salida de un vuelo de Air France con destino a París por una amenaza de bomba.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco desfilaron por la Quinta Avenida de La Habana este domingo en reclamo de la libertad de los presos políticos, pero sobre todo exigiendo la libertad de Sonia Garro. Con el informe a la balda.
La vocera y líder de las damas de blanco, Berta Soler, resaltó este domingo las violentas agresiones que han recibido activistas pacíficos y miembros del grupo femenino, sobre todo durante la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
El gobierno cubano se muestra bien agresivo. Muestra fue el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, donde el gobierno cubano arremetió contra cientos de activistas de derechos humanos, entre ellos damas de blanco.
Sin embargo, Berta destacó que 96 damas marcharon por la Quinta Avenida de La Habana portando una foto de Sonia Garro, injustamente encarcelada, a pesar de que otras miembros fueron arrestadas en otras ciudades de la isla.
96 damas de blanco caminando por la Quinta Avenida, todas vestidas de blanco con un labio en mano, y muchas en su mano la foto de Sonia Garro, demandando al gobierno cubano la libertad de todos los presos políticos, pero en especial de Sonia Garro, que es la única dama de blanco que tenemos presa.
Aún así, asegura Soler, La lucha continúa.
Con golpe o sin golpe, con arresto o sin arresto, vamos a seguir nuestra lucha por una Cuba diferente, por cambiar la historia de nuestro país, donde no exista un gobierno totalitario.
Adabalda Martí Noticias.
Exactamente a las 5:04 minutos.
La bloguera cubana Johnny Sánchez analiza en su blog Generación Nigriega la existencia de un miedo a la palabra en la sociedad cubana. Johnny señala que es muy preocupante la tendencia a los monosílabos y al empleo de las señas, en vez de una expresión coherente y con frases bien estructuradas. La bloguera llama la atención particularmente en el hecho de que el fenómeno se extiende entre hombres jóvenes asociados al machismo, y concluye al afirmar que tanto discurso político agresivo ha provocado que la gente prefiera el grito, el insulto, el golpe, el rictus o un simple balbuceo en lugar de conversar y convencer.
En otras noticias tenemos que Paquito de Rivera califica de ridícula la decisión del gobierno de Cuba de rendir homenaje al gran músico cubano Bello Valdés en el Festival Internacional de Jazz Plaza, evento que comienza este jueves en La Habana.
Así que le van a hacer un homenaje a Bello Valdés ahora. La verdad es que los comunistas son unos ridículos. ¿Cómo es posible? A mí nada más se me ocurre decir que cómo es posible. Hacerle un homenaje a Bebo, esta gente no han esperado ni siquiera que se enfríe un poco el cadáver de Bebo. Y ya empiezan a usarlo como propaganda de apertura. ¿Cómo es que me hicieron ese homenaje antes, chico? Antes que el Bebo muriera. ¿Sabe por qué? Porque Bebo no hubiera aceptado jamás ir allí mientras tuviera el desgobierno ese que tienen esa gente ahí. Pero, en fin, ese país no tiene arreglo. Es una verdadera lástima. Y lo peor de todo somos los músicos, precisamente.
Bello Valdés, padre de Chucho, se fue de Cuba en 1960 y nunca más regresó a su patria. Su nombre y su música fueron borrados por el régimen comunista.
Una sola persona seguirá siendo la encargada tanto de la Agencia de Seguridad Nacional como del Comando Militar Cibernético, según anunció el gobierno del presidente Barack Obama. Congresistas y organizaciones civiles habían hecho varios llamados para dividir a ambas agencias tras revelaciones de operaciones de vigilancia electrónica por parte de Estados Unidos, incluso a otras naciones del mundo. La Casa Blanca reconsideró la idea de poner a un civil al frente de la Agencia de Seguridad por primera vez en sus 61 años de historia, por lo que seguirá siendo un militar quien dirija a ambas entidades.
Pasando con América Latina, en su discurso de victoria ante miles de sus seguidores, Michelle Bachelet dijo que comienza una nueva etapa y que está lista para servir a su pueblo y asumir desafíos más altos durante su próxima gestión presidencial.
Hoy abrimos una nueva etapa y lo hacemos reconociendo la labor que a cada generación y a cada gobierno democrático le ha correspondido en el desarrollo de Chile. Hemos hecho mucho. Hemos construido un país del que podemos sentirnos orgullosos, con una economía sana, con una democracia estable, con una sociedad y una ciudadanía empoderada y consciente de sus derechos. Y justamente porque hemos construido todo esto, es que hoy día debemos ponernos un desafío mucho más alto. Debemos marcarnos un nuevo destino. Y yo estoy al servicio de ese destino. Estoy al servicio de ustedes, compatriotas y mandantes.
Exactamente a las 5:09 minutos de la mañana.
El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, no pudo llevar a su nuevo partido al poder con su mujer como candidata a presidencial, pero logró romper un centenario bipartidismo en el Parlamento, del que él será parte como diputado. Zelaya será uno de los 37 diputados que el Partido Libre sacó en los pasados comicios, a los que concurrieron más de 3 millones de hondureños, de los 5.3 millones inscriptos en el padrón electoral. Libre no solo le arrebató diputados a los partidos nacional y liberal, sino que también afectó a los minoritarios partidos Democracia Cristiana, Innovación y Unidad Social Demócrata y Unificación Democrática, fundados entre 1968 y el 90. Zelaya denunció que hubo fraude en las recientes elecciones presidenciales, en la que perdió su esposa Xiomara Castro y triunfó Juan Orlando Hernández. Sin embargo, la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, entre otros, concluyeron que la votación fue transparente.
Más de América Latina, las autoridades venezolanas suspendieron un vuelo de Air France que debía partir a París después que funcionarios franceses advirtieran de una posible amenaza de bomba. El ministro Miguel Rodríguez Torres dijo que los expertos de la Agencia de Inteligencia Venezolana examinaban la aeronave que había estado a punto de tomar vuelo rumbo a la capital francesa desde el Aeropuerto Internacional de Caracas Simón Bolívar.
Hemos recibido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional información de los servicios de inteligencia, la unidad antiterrorista de Francia, de que tienen información, según fuentes de ellos, esa información la recibieron en París, según fuentes a uno de los servicios de inteligencia franceses. Se presume que sería colocado un explosivo en un avión para detonarlo en pleno vuelo entre Caracas-París o París-Caracas. No se tiene todavía el detalle. Los servicios franceses aún están procesando la información.
En Radio Martí, exactamente a las 5:10 minutos.
El Papa Francisco afirmó hoy que la iglesia no es refugio para gente triste, sino que es la casa de la alegría, y que cuando un cristiano se entristece, significa que se aleja de Jesús. El pontífice dirigió su alocución desde la ventana del Palacio Apostólico antes del rezo del Ángelus a miles de fieles y peregrinos que abarrotaron una vez más a la Plaza de San Pedro y a quienes agradeció su coraje por soportar la lluvia. Francisco explicó que, como una madre, la Iglesia da coraje para proseguir con confianza el camino espiritual. El Papa dijo además que el Evangelio significa buena noticia y que la alegría del Evangelio tiene su razón de ser en sentirse abrazado y acogido por Cristo.
Y un proyecto de ley aprobado por el gobierno de España para combatir la corrupción prohíbe las donaciones de empresas a partidos políticos y que los bancos les puedan condonar las deudas que contraigan por sus préstamos. Así lo anunció la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María.
Hasta este momento, los partidos políticos podían recibir donaciones procedentes de personas físicas o jurídicas con el límite de 100.000 euros anuales. Estas condonaciones estaban igualmente limitadas a 100.000 euros anuales hasta la fecha con la última modificación. Ahora se prohíben absolutamente cualquier condonación de una deuda bancaria.
Se regula también la figura del tesorero de un partido político, teniendo como experiencia el caso del que fuera responsable de las cuentas del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien está en la cárcel, acusado de soborno y blanqueo de capital.
China ofreció detalles sobre sus planes de emigrar a millones de campesinos a zonas urbanas con el fin de ayudar a reformar la economía. El gobierno chino espera que un 60% de la población sean residentes urbanos en el 2020, al tiempo que los nuevos líderes del país buscan sostener el crecimiento económico que se ralentizó el pasado año.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana y estamos madrugando contigo hoy lunes con muchísimo placer, como de costumbre, Moisés López, Lucy García. Desde el control del sonido tenemos a Teo Girón, la producción Ernesto Polar Pizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Recuerda que a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy, notas de interés a cargo de Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba.
Soy December Bueno y para todos los hermanos de Cuba, estamos aquí a través de Radio Martí, saludándolos a todos ustedes.
Hola, ¿qué tal, mi gente de Cuba? Un beso muy cordial de la Isla del Encanto, Puerto Rico. Soy Víctor Manuel y sigue en sintonía con Radio Martí, no lo cambies.
¿Qué tal, amigos? Les habla Luis Enrique. Estoy saludándoles a través de Radio Martí. Gracias por su sintonía.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso.
¡Feliz Navidad!
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, un frente frío débil avanzó en horas de la madrugada sobre el sur de la Florida y ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las provincias occidentales cubanas y se convierte en estacionario sobre la península de Yucatán. Este frente frío débil, acompañado de nublados, chubascos y lluvias, avanzará esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera convertirse en un frente estacionario. Para Cuba, tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunos chubascos y lluvias más numerosos en Pinar del Río. Esta actividad se moverá en horas de la tarde hacia las provincias centrales. Y la región oriental permanecerá con cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde, en la región occidental entre los 24 y los 27 grados Celsius, en la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación a cargo de Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Radio Martí. Los púgiles cubanos Jairon Socarrás, Eliezer Castillo Ramos y Sullivan Barrera ganaron sus peleas el último fin de semana aquí en la ciudad de Miami. En la división superpesada, el capitalino Eliezer Castillo derrotó por nocaut al norteamericano Willie Chilson. Jairon Socarrás se adjudicó su noveno éxito al disponer por nocaut en el primer round del mexicano Manuel Galavis. En tanto, el guantanamero Sullivan Barrera llevó su victoria número 10 al disponer por decisión unánime del estadounidense Joseph Goffrey. Al terminar la cartelera el último sábado por la noche aquí en Miami, martinoticias.com tuvo la oportunidad de conversar con el superpesado de La Habana, ya en San Miguel del Padrón, Eliezer Castillo Ramos, quien ganó de forma convincente su victoria y llegó a 32 éxitos en el boxeo profesional, y una de sus metas es combatir el próximo año con otro cubano, el monarca olímpico de Atenas, Grecia, en el 2004, el también capitalino Oglanier Solís Fonte.
Estuve aislado del boxeo por problemas que tuve, lo he dicho en dos o tres ocasiones, que he tenido problemas con la promoción de los contratos que tuve, y entonces estuve unos 3 años y medio aislado del boxeo, pero siempre me estuve manteniendo. Entonces, no estaba, papi, entonces empecé a entrenar de nuevo hace como 3 o 4 meses.
¿Con el Tigre?
En serio, con Eric Tigre Castaño, mi amigo de Cuba, y con el team mío, Javier, un muchacho cubano que me está ayudando, y Armando, una persona de negocio seria que me está ayudando. Todo me ha salido perfectamente bien, con una energía, una cosa positiva. Aunque siempre estamos fajando como el perro y el gato, pero siempre estamos fajando como los perros y los gatos, pero siempre es la mejor química que existe entre nosotros.
Estuviste sumamente agresivo en este tercer round, le conectaste con todo, no se cayó, pero finalmente pararon la pelea a los 2.49.
Estoy diciendo, físicamente estoy preparado bien, me han dado las cosas que he necesitado, dentro de lo que cabe, mentalmente, espiritualmente, todo me ha salido bien. Somos un equipo nuevo, somos gente nueva, soy una persona nueva. Y estoy enfocado. Como dice Javier Castillo, fíjate el pasado. No, no, él me dice, no, no, él es cubano, él es americano cubano. Él me dice, no, fíjate eso. Él me habla así. Me dice, oye, esto es un mundo nuevo. Le digo al Tigre otro día, fíjate el pasado. Esto es cosa nueva. Porque tiene vista, él sabe. Una cosa que tengo yo grande es que el 70% se lo debo a él. Un 50 Armando, el Tigre, que es mi hermano, que tenemos una química, que es el primer entrenador que tengo joven.
Muchas gracias a Eliezer Castillo Ramos. Por último, hoy lunes por la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA jugará contra el quinteto de Utah. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Desfilaron damas de blanco sin inconvenientes por la Quinta Avenida de La Habana, exigiendo la libertad de Sonia Garro. Califica el saxofonista cubano Paquito de Rivera de ridícula la decisión del gobierno de Cuba de rendir homenaje al músico cubano Bebo Valdés. Prometió la nueva presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, en su discurso de victoria, el inicio de una nueva etapa en el país. Y suspenden en Venezuela la salida de un vuelo de Air France con destino a París por una amenaza de bomba.
Exactamente a las 5:21 minutos de la mañana pasamos inmediatamente con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. En la ciudad chilena de Valparaíso se celebra el Festival Internacional de Cine Recobrado. Con diversos archivos fílmicos restaurados, arrancó este festival, que es ya el número 18 de Cine Recobrado. Según sus organizadores, este festival contará con más de 40 exhibiciones gratuitas de importantes piezas restauradas nacionales e internacionales en formato digital, documentales patrimoniales y muestras en 35 milímetros. El evento destinado a la recuperación y promoción de archivos fílmicos, que se encamina a cumplir 2 décadas en esta ciudad, situada a 120 kilómetros al oeste de Santiago, aparece como una instancia que busca revalorar mediante la restauración formatos como el celuloide y las grandes pantallas de antaño. Explicó que esta muestra está compuesta por filmes restaurados provenientes de países como Turquía, Egipto, Brasil, Marruecos, Indonesia y México. Esta fundación, cuyo objetivo fundamental es la preservación de la historia del cine mundial, crear conciencia de la importancia de la restauración y preservación de las películas. Un film antiguo no es solamente eso, es una obra viva que puede ser perfectamente vista y apreciada. En Miami, Lucy García, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:23 minutos de la mañana. Bueno, usted puede comunicarse con nosotros a través de diferentes vías. Tenemos, por ejemplo, el correo electrónico de este programa. Es muy sencillo, tempranitoydemañana@gmail.com. tempranitoydemañana@gmail.com. También tenemos nuestra dirección de correo, sí señor, para que usted nos escriba, y también es muy fácil, puede escribirnos acá a Radio Martí, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. También, claro, tenemos el Twitter. Si usted no tiene una cuenta abierta, la puede abrir ahora mismo, que es gratis, y así nos comunicamos a través de este medio social que tanto se usa en estos tiempos, el Twitter. Es muy sencillo, el Twitter de nosotros, la cuenta está, el nombre es @martitempranito, @martitempranito. Y hoy estamos a 16 de diciembre, es el día 350, tricentésimo, quincuagésimo día del año, en el calendario gregoriano, y el 351 en los años bisiestos. Quedan 15 días ya para fin de año. Parece mentira, 15 días para fin de año. Y tenemos algunas efemérides por acá de interés. Por ejemplo, un día como hoy, diciembre 16, en el año 1773, en Boston, Estados Unidos, un grupo de colonos disfrazados de indios Mohawk escalan los navíos británicos cargados de cajas de té y las arrojan al mar, lo que supone el inicio de la Revolución estadounidense. Esto sucedió en el año 1773, un día como hoy, 16 de diciembre. También tenemos que un día como hoy, en el año 1835, en Nueva York, Estados Unidos, un gran incendio destruye 635 edificios del barrio de Manhattan, en la Gran Manzana. Hace tiempo de esto ya. 1835. Estoy seguro que los edificios no tenían el tamaño que tienen hoy en día Manhattan, llena de rascacielos. Una ciudad increíble. Y también tenemos que en Barcelona, en el año 1877, un día como hoy, 16 de diciembre, en Barcelona, escuchen bien, se realiza la primera comunicación telefónica en España, nada más y nada menos que en Barcelona, en el año 1877, 16 de diciembre.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la segunda media hora de esta cita de lunes, comenzando la semana, 16 de diciembre del 2013, con tu programa Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Al salir el sol, estamos desde tu casa, siempre con las últimas noticias, nuestros segmentos variados y un poco también, claro, salpicadito de la buena música. Así que buenos días para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Fueron detenidas de nuevo las damas de blanco en Matanzas, después de asistir a misa en Cárdenas y Colón. Pidió el periódico New York Times el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Y fue sepultado el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, en la aldea Kunu, donde pasó su infancia. Y una tormenta de nieve y hielo paraliza parcialmente el noreste de los Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las damas de blanco matanceras asistieron este domingo a iglesias católicas de Cárdenas y Colón, pero fueron detenidas al terminar la misa. La representante del grupo en la provincia, Leticia Ramos Herrería, desarrolla la información.
Asistimos a misa 17 damas de blanco en lo que es el municipio Cárdenas y Colón. Aquí en Cárdenas, a la salida de la misma, 6 damas de blanco fuimos detenidas por la policía política, introducidas en autos patrulla y sacadas de la ciudad. En mi caso me llevaron nuevamente a cercanías de mi casa y me tomaron video. En el caso de la dama de blanco y amiga Sandra Ruiz, fue sacada a las afueras de la ciudad, a bastantes kilómetros de la ciudad, en un poblado que le dicen Ponce, un terraplén adentro a monte, y la bajaron los dos patrulleros que iban conduciendo la patrulla, y una policía con chapilla 14430 le dio una golpiza a Yamila Sandra Ruiz, la cual tiene sus brazos arañados y con varios moretones. En el caso de Colón fueron detenidas también 9 damas de blanco a la salida de la iglesia y sacadas a las afueras de la ciudad de Colón. 3 damas de blanco en el municipio de Colón no pudieron llegar a misa porque fueron detenidas a la salida de su vivienda.
Exactamente en nuestros relojes, las 5:32 minutos de la mañana.
El periódico New York Times pidió el levantamiento del embargo impuesto por Estados Unidos al gobierno de Cuba. En su editorial del 12 de diciembre, el diario reiteró las críticas que ha hecho en el pasado sobre el embargo, el cual describe como una política sin sentido que perjudica al pueblo cubano y que es usada por el gobierno de los Castro para justificar su pésima gestión en Cuba. El New York Times destacó que la administración Obama no ha intentado cambiar su política hacia Cuba desde el 2009, y que el propio régimen de los Castro ha entorpecido un acercamiento, por ejemplo, ha mantenido tras las rejas por 4 años al contratista estadounidense Alan Gross. Al concluir su editorial, el rotativo precisó que el general Raúl Castro debe poner en libertad a Gross y otros numerosos presos políticos, y el presidente Obama debe presionar al Congreso de Estados Unidos para poner fin al embargo.
Elon Pacu denunció que la seguridad del Estado trata de presionar a un vecino del barrio santiaguero de Altamira para que cambie su versión sobre los hechos ocurridos el 12 de diciembre, cuando fueron golpeados y detenidos 23 miembros de dicho grupo opositor. Según Elon Pacu, la policía trató de que el ciudadano Jesús Martínez Quintana firmara una declaración que culparía a los disidentes de la pedrada que recibió en la cara un oficial del Ministerio del Interior. Martín Ortega pudo conversar con Martínez Quintana y esto fue lo que dijo.
Yo me llamo Jesús Martínez Quintana, vivo en carretera turística, que reparto en el Cerro Altamira. Soy un ciudadano más aquí de la comunidad. Y cosa que he visto que no me han gustado, el maltrato, el abuso, la golpiza que le estaban dando a los opositores en esos momentos, al compañero Juan, que lo habían tirado en el piso y le habían tapado hasta la cara, la cabeza, a Emenelio también, a mujeres. Lo que pasó fue que, siendo el día 12, recibió la pedrada por uno de los que estaban alrededor de los opositores, uno del pueblo, que estaba indignado con la situación que estaba pasando. Los militares quisieron incriminar a los opositores, pero yo soy del pueblo, yo estaba parado ahí, yo no estuve de acuerdo con esa situación, porque el oficial se encontraba fuera del alcance de la puerta donde estaban los activistas que se habían encerrado dentro de la casa por la agresión que le habían hecho los militares, y la piedra en la posición que él estaba vino de otro lugar colindante a la casa de ellos. Yo estaba parado detrás del oficial. Fui citado para el día 14 para el Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba. Cuando llegué, ellos habían redactado una declaración a su forma y su manera, en el cual yo estuve de acuerdo y mandé a que la volvieran a repetir. Y entonces ellos se pusieron guapos por eso y tuvieron una palabra conmigo y sufrí hasta amenazas y eso, que ellos iban a medir mis pasos.
Exactamente a las 5:35 minutos de la mañana.
Los restos del primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, ya descansan en Kunu, pueblo en el que Madiba pasó su infancia. Los funerales y el traslado de el domingo al Campo Santo en la hacienda de la familia Mandela tuvieron carácter de Estado. El féretro envuelto en la bandera sudafricana estuvo custodiado por militares mientras una escuadrilla de aviones de combate saludaron su traslado al lugar donde fue enterrado. Ante la presencia de unas 4.500 personas y entre ellas la familia del expresidente y mandatarios de diferentes países, la ceremonia se llevó a cabo bajo los ritos de la etnia exosa. Un gran retrato de Mandela presidía el estrado y a sus pies 95 velas estaban dispuestas en dos filas en forma de media luna. Mientras tanto, toda Sudáfrica pudo seguir de cerca el sepelio en la televisión y en pantallas gigantes instaladas para el público.
En otras noticias, una tormenta de hielo y nieve y hielo afectan las regiones del noreste de Estados Unidos. Los detalles con nuestra colega Ada Valda.
La costa noroeste de Estados Unidos recibió los embates de una fuerte nevada que incluyó los estados de Massachusetts y Connecticut. Las temperaturas bajo cero provocaron que los caminos y carreteras se volvieran traicioneras para los conductores. Los quitanieves de todas las formas y tamaños trabajaban con toda su fuerza para tratar de mantener las vías limpias. Regiones que ya habían experimentado 6 pulgadas de nieve solo un día antes. El conductor Eric Drew indicó que las altas velocidades causan muchos incidentes de tráfico en la carretera y recomendó a los conductores a que reduzcan la velocidad.
Go slow and give yourself room to slow down, you know, that's just the
thing. Despacio. Everybody goes too fast. Reduzca la velocidad. Todo el mundo va demasiado rápido y si usted para de repente, entonces va a terminar resbalándose. A pesar de todo, la nieve y el hielo no muestran signos de que van a disminuir. Durante el fin de semana se informó que cientos de vuelos en los aeropuertos de Chicago, Washington, Nueva York, Newark y New Jersey fueron cancelados debido al mal clima. La tormenta de nieve se mueve rápidamente desde Missouri hasta Maine en forma de lluvia constante que azota los estados del sureste de la nación. Se espera que este sistema invernal continúe durante la primera parte de esta semana. En tanto, en el estado de la Florida, el sol brilla y hasta los floridanos aprovechan y se dan un chapuzón en la playa. provocando la envidia en los demás estados de la nación norteamericana. Ada Balda, Martí Noticias.
Exactamente a las 5:38 minutos.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la muerte de un líder guerrillero del Frente Sexto de las FARC, acusado de haber planeado un atentado en el 2012 contra el exministro del Interior, Fernando Londoño, quien resultó herido. El primer mandatario escribió este domingo en su cuenta de Twitter: bien por la policía. Dado de baja alias Andrés o Diego Fernández Tavares, miembro del sexto frente de la rebelde Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aunque Santos no proporcionó más detalles, The Associated Press confirmó que Tavares murió en un operativo de la fuerza pública en una zona rural del departamento del Cauca, a unos 370 kilómetros al sureste de Bogotá, de acuerdo con el gobernador de esa región, Temístocles Ortega. Meses atrás, la policía colombiana había señalado a Tavares de ser el presunto cerebro del atentado contra el automóvil blindado en el que viajaba Fernando Londoño, un aliado cercano del expresidente Álvaro Uribe y crítico acérrimo de las FARC, mientras recorría una vía principal de Bogotá el 25 de mayo del 2012. La guerrilla y el gobierno de Santos adelantan negociaciones en Cuba desde noviembre del 2012 para intentar ponerle fin a un conflicto de casi medio siglo.
Y poco después de confirmar la victoria de Michelle Bachelet, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, expresó su apoyo a la triunfadora de la segunda ronda electoral.
A partir del 11 de marzo del 2014, Michelle Bachelet va a ser la presidenta de todos los chilenos. Y en esa condición quiero asegurarle que de parte nuestra siempre va a tener una actitud leal, constructiva y patriótica en beneficio de nuestro país y para una mejor vida de todos los chilenos.
Exactamente, nuestro reloj era 5:40 minutos de la mañana.
El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión a puerta cerrada sobre la protección a los periodistas en un año en que más de 52 de esos profesionales han sido asesinados y 183 se encuentran en prisión. El debate del pasado viernes en Nueva York tuvo como objetivo evaluar la implementación de la resolución sobre la protección a los periodistas en conflictos armados adoptada en el 2006. A la reunión asistieron reporteros, miembros de la sociedad civil y representantes de los estados y de la ONU. En la sesión estuvo presente el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, Fran LaRue, y quien afirmó ante el Consejo que la impunidad nutre la violencia creciente sobre los periodistas.
Y falleció en Londres el actor irlandés Peter O'Toole, quien saltó al estrellato por su interpretación en el año 1962 de Lawrence de Arabia.
Se convirtió en Lawrence de Arabia después de que Marlon Brando y Albert Finney rechazaran el papel. Era una apuesta arriesgada, porque solo había hecho papeles secundarios, pero su interpretación y su profunda mirada marcaron un hito no solo en su carrera, sino en toda la historia del cine. La película recibió 7 Oscars, pero él se fue con las manos vacías. Ninguno de sus otros papeles, en El León de Invierno o en El Hombre de la Mancha, consiguió superar esa interpretación. A finales de los 70, Peter O'Toole cayó en el alcoolismo. Y no fue hasta 1987, con El último emperador de Bernardo Bertolucci, cuando volvió a brillar.
Un caballero debe pensar siempre lo que dice.
Aunque estuvo nominado 8 veces a los Oscar, no lo consiguió hasta 2003, cuando recibió una estatuilla honorífica a toda su carrera. Hoy ha muerto en un hospital de Londres a los 81 años. Deja 100 películas, una de ellas aún sin estrenar, y una interpretación que ya es parte de la historia.
5:42 minutos de la mañana.
La República Islámica de Irán logró enviar un segundo mono al espacio que regresó con vida a la Tierra tras un corto vuelo, según informó el sábado la Agencia Nacional Iraní IRNA. El mono viajó en un cohete que realizó un ascenso de 15 minutos y alcanzó una altitud de 120 kilómetros, tras lo cual regresó a la Tierra sano y salvo. Durante el viaje, los científicos iraníes midieron los signos vitales del animal y otras variables con las que tratan de ampliar sus conocimientos en el campo espacial.
Exactamente a las 5:43 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con mucho placer en esta mañanita de lunes, comenzando la semana. Moisés López, Lucio García, desde el control del sonido, Teo de Girón, la producción, Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, y de aquí a las 6 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas. Con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas, un avance informativo, más notas de interés que nos brinda Lucy y una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo entero. Antena Live, el puente entre el cubano en la isla y la noticia. Antena Live, tu conexión al mundo. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Visítenos en martinoticias.com, la mejor fuente de información sobre Cuba, en la voz de los que a diario viven esas noticias. martinoticias.com.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
¡Feliz Navidad! Ten planito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos inmediatamente con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Tal como estaba previsto, un frente frío débil avanzó en horas de la madrugada sobre el sur de la Florida y ahora se extiende desde el norte de las Bahamas sobre las provincias occidentales cubanas y se convierte en estacionario sobre la península de Yucatán. Este frente frío débil, acompañado de nublados, chubascos y lluvias, avanzará esta tarde sobre las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, donde pudiera convertirse en un frente estacionario. Para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la región occidental, con algunos chubascos y lluvias más numerosos en Pinar del Río. Esta actividad se moverá en horas de la tarde hacia las provincias centrales y la región oriental permanecerá con cielos parcialmente nublados y lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde en la región occidental entre los 24 y los 27 grados Celsius, en la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos serán del nordeste entre 15 y 30 kilómetros en las regiones occidental y central, variables débiles en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco en el resto de la costa sur. soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, boxeo, pelota de grandes ligas con Edemio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Radio Martí. El peso supergallo cubano Jairon Socarrás logró el último fin de semana aquí en Miami su novena victoria a nivel profesional al derrotar por nocaut en el mismo primer round al agresivo mexicano Manuel Galavis. Con un gancho derecha y un swing de izquierda, el muchacho de La Habana fulminó al púgil mexicano. Por su parte, en los 81 kilogramos, el peso semicompleto Sullivan Barrera se adjudicó su éxito número 10 en el boxeo profesional al derrotar por decisión unánime en 6 rounds al local Joel Goffrey. En tanto, en los superpesados, el muchacho de San Miguel del Padrón, Eliezer Castillo Ramos, llegó a 32 éxitos al derrotar por nocaut a los 2.49 del asalto número 3 al norteamericano Willie Chisholm de San Petersburgo, acá en el estado de la Florida. Al terminar el cartel, martinoticias.com conversó con el entrenador de Eliezer Castillo Ramos, el también cubano Eric "El Tigre" Castaño.
Bueno, vi espectacularmente la primera pelea que salimos. Salimos un poquito fuera de distancia, 4 años y medio sin pelear, pero en el tercer y cuarto round ya buscó la distancia de la primera pelea y terminamos la pelea muy bien. Esta pelea ya veníamos con una preparación de lo anterior, trabajando los ganchos al cuerpo, los swings, y se vio efectivo como el uppercut y el swing de izquierda salió perfecto y cerraba con el swing de derecha. Fueron golpes muy determinados. También trabajamos el jab, el movimiento. Todo salió perfecto, estamos para cosas grandes. La edad es un número. Eliezer Castillo tiene 43 años de edad, pero tiene una juventud como 30 años. Se está cuidando, tiene un buen vivir. Y lo más importante es que cada día va siendo mejor. Todos los días está superándose. Estamos compenetrándonos como equipo.
Muchas gracias al Tigre Castaño. Por último, ayer domingo en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, triunfaron los equipos de Sacramento, Minnesota, Portland, Oklahoma City, Denver y Phoenix. Hoy lunes a las 7:30 de la noche aquí en Miami, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, recibirá al quinteto de Utah, que tiene el segundo peor récord este año, con solamente 6 victorias y 20 fracasos. En tanto, el Miami Heat acumula 17 éxitos y 6 derrotas y aparece en primer lugar en su división. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Fueron detenidas de nuevo las damas de blanco en Matanzas después de asistir a misa en Cárdenas y Colón. Pidió al periódico New York Times el levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba. Fue sepultado el primer presidente negro de Sudáfrica, Nelson Mandela, en la aldea Kun, donde pasó su infancia. Y una tormenta de nieve y hielo paraliza parcialmente el noreste de Estados Unidos.
Y son las 5:51 minutos de la mañana, 5:52 ahora mismo en nuestros relojes, y de regreso con Lucy. Buenos días.
Gracias. El rock en México, una historia de lucha por encontrar una identidad propia. El rock en México tuvo que luchar desde sus inicios por forjarse su propia identidad en un contexto dominado por los éxitos de Billie Holiday y de Elvis Presley en los Estados Unidos y la preferencia por las versiones de temas anglosajones en español. La evolución de este género musical en México ha sido una transformación constante y se puede ver en la exposición El Rock en México. La muestra recoge el surgimiento y consolidación del género en México desde su difusión en los salones de baile como el Florida en la capital mexicana hasta la gestación de una escena rockera propia impulsada por el Festival de Avanda en 1971. En la década de los 50 y 60, en el panorama del rock en México, predominaban las versiones de temas estadounidenses, muchas de las cuales resultaron ser más exitosas que las canciones originales. Fue a partir de ese momento que empezó a gestarse una escena nacional con identidad propia. También en la década de los 90 surgió además el primer colectivo de músicos electrónicos, que alcanzó reconocimiento internacional a raíz de su firma con el sello estadounidense Palm Pictures. La explosión de esta era digital en los años posteriores y el surgimiento de nuevos foros de difusión ayudó a impulsar la escena rockera en el país con la multiplicación de bandas. Así que en México la situación del rock actual ha cambiado muchísimo. Y además, todas las semanas hay conciertos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, son las 5:53 minutos de la mañana. Vamos a dedicar estos siguientes minutos a hablar un poquitico de esta canción que tiene tantísimas versiones y que le ha dado la vuelta al mundo. White Christmas, o Blanca Navidad en español, ¿no? Es una canción escrita por Irving Berlin. Según el libro Guinness de los récords, la versión cantada por Bing Crosby es el sencillo más vendido de todos los tiempos, con ventas estimadas en más de 50 millones de copias en todo el mundo. Las versiones varían en cuánto y cuándo y dónde Berlin escribió la canción. Una historia es que la ciudad que la escribió en el año 1940 junto a la piscina en el Hotel Biltmore, en Phoenix, Arizona. Él le dijo a su secretaria, a menudo quedamos despiertos toda la noche escribiendo. Agarra la pluma, agarra tu pluma, y vamos a terminar con esta canción que acabo de escribir. Es la mejor canción que he escrito. Diablos, dijo Berlin a su secretaria. Acabo de escribir la mejor canción que nadie ha escrito. ¿Qué te parece? Pero bueno, la primera actuación pública de la canción fue por Bing Crosby en su programa de radio El Kraft Music Hall de la cadena NBC el día de Navidad del año 1941. La grabación no se cree que haya sobrevivido. Posteriormente grabó la canción con John Scott Trotter, la orquesta de él, y con Ken Darby, Singers, para Decca, el sello Decca, en apenas 18 minutos, el 29 de mayo del año 1942, y fue lanzada el 30 de julio como parte de un disco con 6 canciones de la película Holiday Inn. En la primera, Crosby no vio nada espectacular o especial acerca de la canción. Él solo dijo, yo no creo que tengamos ningún problema. La canción inicialmente tuvo un mal desempeño y se vio ensombrecida por la canción de la película Be Careful, It's My Heart. A finales de octubre del año 42, sin embargo, White Christmas encabezó el Your Hit Parade Chart, o sea, la cartera de Hit Parade, y se mantuvo en esa posición hasta el siguiente año. A menudo se ha observado que la mezcla de melancolía, igual que los que yo conocía, con imágenes reconfortantes de la casa, donde el brillo de copas de los árboles resonó fuertemente con los oyentes, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. La red de las Fuerzas Armadas fue inundada con peticiones de la canción. En el año 42 solamente la grabación de Bing Crosby pasó 11 semanas en la cima del Billboard.